Nos vamos a Venezuela, allí también seguramente hay complejidades respecto de la pandemia, por supuesto que es uno de los países, al igual que la Argentina y tantos otros, que ya llegó al momento de las cuarentenas y de las restricciones con una situación económica compleja. Vamos a ver cómo nos lo cuenta el economista venezolano Leonardo Buñac, que ya está en línea. ¿Cómo está, Dani Salzman? Lo saluda.
Buenos días, un saludo a todos los radioescuchas.
Bien, bueno, ¿cómo está Venezuela en este momento respecto del sistema de salud, de la parte sanitaria y especialmente también de la económica? ¿Cómo están llevando adelante este momento de la pandemia?
Bueno, en Venezuela ya el número de casos confirmados alcanza casi ya los 9.000 aproximadamente, según cifras oficiales que entregan las autoridades, casi ya cercano a los 90 fallecidos. Sin embargo, tú sabes que estos son cifras que pueden ser fácilmente cuestionables. Esto es muy característico de países con regímenes totalitarios y autocráticos. El mejor ejemplo que tenemos es el caso de China, con 1.200 millones de habitantes. Tiene apenas 2.500 muertos. Es gracioso porque llevamos esa estadística y hace dos meses eran 3.800 muertos y la cifra bajó. Es decir, que más de 1.000 personas, más de 1.000 chinos revivieron en los últimos dos meses.
¡Qué milagro!
Así que el secretismo muy característico de los regímenes autoritarios y totalitarios. De ahí que no tengamos cifras de Cuba oficiales, no tengamos cifras creíbles de Nicaragua, de Turkmenistán y de algunos regímenes totalitarios del mundo. Pero bueno, en el ámbito económico quizás sea más fácil hablar, ya que la información sanitaria, la curva sanitaria es de gobierno absoluto, la información del Ejecutivo Nacional. Pero en el ámbito económico, por ejemplo, hoy muy temprano participaba yo en un directorio del Consejo Nacional de la Industria y Fedecámara, y en la última encuesta industrial en COVID-19 arroja que la industria en Venezuela, el sector manufacturero industrial, en este momento opera en un 17% de su capacidad utilizada, y los sectores llamados no prioritarios, que están en total confinamiento, más o menos están en 12% de la capacidad instalada. Eso te habla más o menos de que la economía está técnicamente paralizada. Es claro que en una etapa de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena social, la empresa está cerrada, no está produciendo, no está vendiendo, no está cobrando, no está honrando obligaciones contractuales con sus acreedores, con sus proveedores, inclusive con la banca pagando el crédito bancario, y es obvio que esto debe producir, debe profundizar el nivel de contracción económica. En principio de año, el Fondo Monetario había estimado que la economía venezolana iba a contraer aproximadamente un 10% en el año 2020, después de una contracción de 35% en valores constantes en el año 2019 y un acumulado de 70% al cierre del 2019 con respecto al año 2013. En los últimos seis años, la economía venezolana ha perdido prácticamente dos terceras partes de su tamaño. Hoy el PIB de Venezuela son 70.000 millones de dólares, se puede imaginar, no podemos comparar esto con Argentina, por supuesto, que es cinco veces más grande que nosotros, pero sí podemos decirte que Venezuela hace cinco años atrás tenía un PIB de 350.000 millones de dólares. Hoy el PIB de Venezuela con 70.000 es más pequeño que el caso de República Dominicana, que tiene 86.000 millones de dólares en PIB, o el caso de Guatemala, una economía pequeña centroamericana que tiene 87.000 millones, el caso de Ecuador, 107.000 millones, el caso de Panamá, son países que ya son más grandes que Venezuela, porque Venezuela ha perdido, como te digo, dos terceras partes de su PIB en los últimos seis años. En el año 2020 se estimaba 10%, hemos revisado las cifras con los impactos de COVID 19 y más o menos creemos que este año puede contraerse 20 o 25% más sobre el cierre de diciembre de 2019. Es decir, que la economía venezolana avanza rápidamente hacia un proceso muy fuerte de contracción en su nivel de actividad económica. La economía se ha empequeñecido, el mercado se ha empequeñecido, la cartera de crédito de la banca apenas alcanza 227 millones de dólares, algo realmente increíble. Te puedo asegurar que la banca argentina tiene una cartera de crédito que es 500 veces más grande que la cartera de crédito de la banca venezolana. Nicaragua, que es el país más pequeño, con la cartera de crédito más pequeña de América Latina, antes de Venezuela, es, para que tengas idea, 3.000 veces más grande que la cartera de crédito nuestra. No hablemos de Chile, que son 600.000, o caso Brasil, que son más de 1.000.000 de veces. O sea, son cifras realmente que carecen de sentido desde el punto de vista de análisis económico, porque el proceso de hiperinflación y de devaluación en Venezuela ha desaparecido, ha extinguido, ha evaporado los valores monetarios en Venezuela, y a convertirlo en moneda extranjera son cifras realmente insignificantes. De allí que el salario mínimo en Venezuela no alcance un poco más de los 2,5 dólares mensuales.
Bien, entonces, en medio de ese... Sí, te iba a preguntar, porque en medio de ese contexto hay situaciones políticas muy complejas. Una, las elecciones que teóricamente tienen que elegir una nueva Asamblea Nacional, y la enfermedad de Diosdado Cabello, o por lo menos el positivo de COVID. ¿Cómo se está viviendo desde el punto de vista político todo esto?
Bueno, mira, rápidamente, para cerrar el tema económico, este proceso contractivo ya se acompaña con un reinicio de la espiral de carácter hiperinflacionaria. Esto es noticia nueva, para que sepan, la hiperinflación que había cedido espacio y que había pasado de 4.000.000% en el 2018 a 10.000% en el 2019. Este año esperábamos, a principios de año, antes de COVID-19, que iba a estar en niveles de 4.000%, ciclo hiperinflacionario, porque el gobierno ha tenido que recurrir a la emisión de bolívares para financiar el gasto público, porque no tiene dólares, como consecuencia de la caída en el ingreso petrolero tan vertiginoso, no por el precio, sino por los niveles de producción. Y esto ha complicado mucho más el tema social en Venezuela, porque los niveles de pobreza crítica y extrema se han realmente exponenciado. La Universidad Católica Andrés Bello, la principal universidad privada del país, muy reconocida internacionalmente, acaba de publicar un informe de indicadores de desarrollo humano que realmente demuestran cómo la pobreza extrema ya ha alcanzado niveles altísimos, donde casi 80% de los venezolanos hoy se consideran pobres. Pero bueno, en lo político, y esto tiene que tener consecuencias en lo político, Venezuela sigue en un tema de confrontación política tremenda. La oposición está totalmente fragmentada y completamente aniquilada desde el punto de vista de su capacidad de movilización social. El confinamiento tiene características, digamos, de suprimir a COVID-19, pero sin duda el confinamiento también puede estar siendo utilizado con fines políticos para evitar la movilización social. Tienen los partidos políticos prácticamente secuestrados. El gobierno, a través del Tribunal Supremo de Justicia, ha tomado control de la tarjeta de colores de los partidos políticos, ha tomado control de la junta directiva y los comités operativos de los partidos políticos de oposición, Acción Democrática, Voluntad Popular, y algunos otros ya han perdido el control operativo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, los partidos políticos de oposición han sido secuestrados, y su tarjeta electoral también. Así que tienes unas elecciones en diciembre parlamentarias definitivamente que son cuestionables desde el punto de vista constitucional y desde el punto de vista internacional. Estoy seguro, sin duda, que la comunidad internacional, los 50 países, seguirán reconociendo a Juan Guaidó y seguirán reconociendo a la Asamblea Nacional actual como la Asamblea Legítima, independientemente del resultado electoral que tenga en diciembre, que es una elección prácticamente garantizada y secuestrada por el gobierno de Venezuela. Así que entonces, es la realidad que tenemos acerca de enfermedades, de Diosdado Cabello. Bueno, en Venezuela tenemos muchas dudas, porque realmente cuesta mucho creerle a las autoridades venezolanas cuando dicen algo. Realmente todos los días siempre nos estamos sorprendiendo. La información en Venezuela está tergiversada con fines claramente políticos. Así que si está realmente enfermo, bueno, que Dios haga con él lo que le toque hacer, pues, y que esperemos que se cure. Pero realmente no sabemos si realmente la enfermedad tiene un fin político también. Al final, lo que decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi: cuando hay noticias malas y no se pueden ocultar, bueno, inventa otra para distraer entonces la opinión pública. Así que entonces no sabemos realmente, es muy difícil saber si realmente está enfermo o no está enfermo este dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Leonardo, ha sido muy amable con este informe tan completo. Te mandamos a vos y a tu gente allí un abrazo desde Radio High.
Encantado, un abrazo enorme, ¿no? Cariño.
Leonardo Buñac es economista y nos reportaba desde Venezuela.